estar informado.
El foco de la atención mundial sigue en la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde continúan pasando miles de fieles por la capilla ardiente del Papa Francisco. Más de 130.000 personas habrían podido entrar ya en el interior de la Basílica para poder despedirse del pontífice. Es el caso de Iván y de Sagrario, quienes ya han podido darle su último adiós y así nos lo han contado a COPE.
7, pasas el control de seguridad de... Y ya lo tienen muy organizado, de tal forma que van pasando por grupos, o sea, y entras por oleadas y la verdad no fue bastante tranquilo. Unas 2 horas y media estábamos dentro.
Es que es algo que yo en mi edad probablemente pues ya será muy difícil que pueda volver a ver otro evento así.
Y además, aunque parezca increíble, la muerte del Papa Francisco se ha convertido también en el último gancho utilizado por los ciberdelincuentes para robarnos los datos e infectar nuestros dispositivos electrónicos. A través de titulares engañosos o de fotografías relacionadas con cualquier aspecto relacionado con las noticias del Papa, hacen que nosotros, como usuarios, suministremos información sensible. Carmen Lavallén.
El top 30 de las frases que nunca dijo Francisco es uno de los reclamos que circulan en buscadores y redes. Los ciberdelincuentes pagan por posicionar este tipo de contenidos y después esperan a que piquemos para robarnos los datos o infectar el móvil o el ordenador. Rafael López es ingeniero de seguridad.
Los cibercriminales, aprovechando que puedes pagar y meter tu anuncio hasta que se detecta que ese anuncio es fraudulento, bueno, pues en ese intervalo de tiempo, hasta que Google o los diferentes medios de comunicación se dan cuenta, pues han podido caer unas cuantas víctimas.
Aunque cada vez se detectan antes a unos enlaces fraudulentos, siguen otros, parte de ellos virales. Evitar caer en la trampa pasa por no pinchar en páginas desconocidas, utilizar sistemas de verificación de enlaces o de fotografías, además de actualizar y proteger adecuadamente nuestros dispositivos electrónicos.
Y contamos que la policía ha detenido a 5 personas en Madrid y Córdoba presuntamente implicadas en la compraventa de una niña recién nacida. La madre biológica había pactado su venta a una pareja por 2.000 euros. Laura García.
Todo se inició con una denuncia de la madre biológica de 37 años en la que manifestaba que una familia de Córdoba había secuestrado a su hija recién nacida y que le pedían un rescate de 3.000 euros para volver a verla. Contó que había conocido a un joven en una fiesta de Madrid, que él se había ofrecido a cuidarla hasta que su bebé naciera y que luego se había quedado con la niña. La Policía Nacional pudo acreditar que todo era falso y que se trataba de un acuerdo de compraventa por 2.000 euros. Ambos acudieron al registro civil de Córdoba después del nacimiento y otro miembro de la familia la trasladó de vuelta a Madrid. La Fiscalía Provincial de Menores de Madrid además había retirado ya a esta mujer hace 3 años la custodia de sus 6 hijos. La han detenido en Móstoles junto a los 4 miembros de la familia que pretendía comprarla en Córdoba aludiendo a un problema de fertilidad. La menor está ya custodiada por la Junta de Andalucía.
Y en los juzgados de Badajoz ha vuelto a declarar el hermano de Pedro Sánchez por su polémica contratación por parte de la Diputación Provincial. La directora de orquesta Cristina de Frutos compitió por el mismo puesto que David Sánchez sin saber, asegura, que la plaza estaba preadjudicada.
Entrevista, creo que no hubo igualdad de oportunidades. A mí no me preguntaron nada y creo que según la resolución a la persona seleccionada la seleccionaron precisamente porque contestó muy bien a las preguntas. Anteriormente yo sabía que no, que me dijeron que estaba dada, pero yo no sabía si yo hubiese creído que estaba dada, no me hubiese presentado. Creo que no hubo igualdad de oportunidades en aquel proceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos noticia de última hora en el Mutua Madrid Open, Bruno Casar.
Sí, porque hasta ahora tendríamos que estar contando que arranca el partido de Paula Badosa, pero tenemos noticia con la tenista española Bel Madrigal.
Sí, hace escasos 30 minutos Paula Badosa acaba de comunicar que no podrá jugar en Madrid por lesión. Le sustituirá Cristina Buxa, la única española viva en el cuadro femenino, que se medirá Kudermetova. Por lo demás, Roberto Bautista se medirá Zverev y Davidovic a Nuno Borges.
Gracias, Abel. Cuenta atrás para la final de la Copa del Rey. El Barça ya ha puesto rumbo a Sevilla con Ter Stegen en la convocatoria 7 meses después. Flick tiene las bajas de Robert Lewandowski y de Valde. El Real Madrid arranca hasta ahora su entrenamiento en Valdebebas. Está pendiente de Álava, que está en duda para Carlo Ancelotti, que sí tiene que anotar las bajas de Carvajal, Militao y Camavinga. Va cogiendo forma esta final de la Copa del Rey, que mañana a las 10 de la noche nos va a deparar un clásico. Y esta noche, segundo partido de la serie de cuartos de final, serie al mejor de 5 a las 7, Mónaco-Barça, a las 8:30, Olympiacos-Real Madrid.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que suben las temperaturas, con máximas que superarán los 26 grados y mínimas en torno a 12. La EMET ha activado el aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo en la sierra a partir de las 2 de la tarde. En cuanto al tráfico, en las carreteras un accidente complica la circulación en la M40 en Somosaguas, sentido A6. Hay retenciones de entrada en la 42 en Parla y de salida por la A3 en Rivas. También hay dificultades en la M40 en Vallecas hacia la A3. En las calles de la capital están complicadas las entradas por Avenida de América, la prolongación de O'Donnell y Cristo Rey en superficie. También en el entorno de Atocha, la cuesta de San Vicente hacia la Plaza de España, en Recoletos hacia Cibeles y en el Paseo de la Castellana entre Cuzco y Lima. Además, un accidente complica la circulación en la M23 en la salida del túnel hacia la incorporación a la M30. Escucha Herrera en COPE.
Adiós en la misma plaza en la que tantas veces habló al mundo.
Fratelli e sorelle.
Este sábado, desde las 10:45 de la mañana, sigue en directo el funeral del Papa Francisco desde el Vaticano con Carlos Herrera.
Saben que la atención mundial está en la plaza de San Pedro.
Y junto a él, José Luis Restán, Eva Fernández.
Y a pie de calle, Jorge Bustos, Cristina López Schlichtin, Fernando de Aro.
¿Dónde estás? ¿Con quién estás?
Doblando la esquina que encara ya la vía de la Conciliación.
Sigue el minuto a minuto también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares, y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Día del padre, de la madre, pero los peques también tienen su día.
El 26 de abril es el Día del Niño.
Y para que lo disfruten jugando, Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de descuento en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Lego City, Playmobil, Nenuco, Play-Doh, Smoby y muchas más.
Porque jugar favorece el desarrollo infantil.
Feliz Día del Niño en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿No vas a ver el partido?
¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus?
¿Y por qué no te lo pones y lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois dos. O dicho de otra manera, bien de precio.
Ah, pues no sabía.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación inversión en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
¿Cuánto tarda usted en cicatrizar una herida? Le hablo de una herida física, de un corte, de un raspón. Pues hombre, Alberto, depende de la herida, ¿no? Claro, yo entiendo. Pero póngase que usted y yo somos hermanos gemelos y que nos hemos hecho la misma herida. La ciencia ha demostrado que la actitud que tengamos influye en la cicatrización de esa herida. La negatividad aumenta el cortisol, que es una hormona que suprime la actividad del sistema inmune y que retarda la reparación de tejidos, prolonga la inflamación, etc. Es decir, que tardará más en cicatrizar que la del hermano que tiene una actitud positiva. Pero esto de la actitud, ¿qué es exactamente? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Cuánto cuenta la actitud? Ya sabe que todos los viernes tiene una cita con un servidor y un buen amigo, con el doctor Mario Alonso Puig. Mario, buenos días, amigo.
Buenos días, querido Alberto. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, gracias.
Me alegro de hablar contigo otra vez.
¿No? Igualmente.
Oye, dijo Aristóteles, creo recordar que es algo así, ¿eh? No sé si es exacto, que el pensamiento condiciona la acción, que la acción determina el comportamiento, que el comportamiento repetido crea hábitos, que el hábito estructura el carácter, la manera de ser y de pensar del individuo, y que el carácter marca el destino. ¿Cómo de importante es la actitud que tenemos frente a la vida?
Bueno, lo que has comentado al comienzo de esta conversación, yo lo he visto, por tanto, carezco de dudas de que es así, que la actitud afecta a la manera en la que el cuerpo reacciona. Yo he visto, pero vamos, con una claridad espectacular, por una situación verdaderamente sorprendente que se produjo con dos pacientes con el mismo tipo de lesión, operados por el mismo cirujano, los dos la misma complicación. Yo les cuidé durante muchos días y pude ver la evolución porque uno de ellos tenía una actitud positiva y una actitud tremendamente negativa. Definamos la actitud. La actitud es la manera, la forma en la que yo me relaciono con algo. Sí. Es decir, en este caso, una enfermedad, una herida, lo que sea. ¿Cómo me estoy relacionando con eso? Es decir, ¿cómo estoy viendo eso? ¿Qué estoy pensando acerca de eso? ¿Qué estoy sintiendo como consecuencia de eso? ¿Qué expreso con mi rostro, con mis palabras? ¿Qué sucede en mi cuerpo dependiendo de cómo me relaciono con eso? Entonces, ten en cuenta, Alberto, que nosotros tenemos que separarnos del paradigma cartesiano que aisló lo mental, lo que llamaba la res cogitans, de lo físico, que él denominó la res extensa porque se puede medir, ¿no? Y realmente sabemos que no es así, es decir, lo mental, lo espiritual, lo material están absolutamente interconectados. Entonces, cómo yo me relaciono con algo, por supuesto que tiene un impacto en lo que sucede y en este caso en la respuesta del cuerpo ante una herida.
Igual esta pregunta que te voy a hacer es demasiado simple, pero ¿hay actitudes más que la positiva y la negativa? No sé si hay más tipos de actitudes.
Claro, tus preguntas nunca son simples. Pueden ser sencillas, pero no simples.
Tranquilo, bebe un poquito de agua.
Ya.
Y aclárate la garganta.
Vamos a ver. La actitud positiva, sencillamente lo que revela es que tú te acercas a una situación, a una persona, con humildad, con ganas de aprender, con ganas de descubrir, con ganas de dejarte sorprender. Es decir, ya no vas con una idea prefija de lo que tiene que suceder ahí.
Claro.
No vas con una idea de que tú tienes razón, de que la otra persona está equivocada. No has etiquetado la situación, no dices qué desgracia, qué espanto, sino que vas con esta mirada abierta, exploradora y contemplativa. La actitud negativa es la actitud en la que el ego ha tomado ya el dominio de tu vida. Entonces te acercas con una mente cerrada, no estás dispuesto a dejarte sorprender, te consideras en posesión de la verdad. Incluso puedes ver que la otra persona es inferior a ti o es superior a ti.
Claro, entonces, es que yo nunca he sabido si la actitud se construye a partir de lo que nos pasa o de cómo interpretamos lo que nos pasa. Y no sé si en esa interpretación es donde entra el ego que acabas de mencionar.
Bueno, es una combinación de factores. Es decir, la actitud tiene que ver con cómo estamos interpretando una situación y sobre todo cómo decidimos valorarla. Es decir, antes de interpretarla, yo ya la valoro. Voy a poner un ejemplo. Voy a tener una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, yo, cuando vaya allí, puedo interpretar lo que sucede de una determinada manera. Si me mira así con una mirada un poco fría, puedo interpretar, no ve nada de valor en mí. Pero eso es posterior. Lo previo es cómo yo voy a valorar eso que todavía no ha sucedido. ¿Qué voy a llevar yo a esa situación? Todavía no la puedo interpretar porque todavía no ha sucedido, ¿no? Pero yo ya voy con una valoración, yo ya voy con una predisposición, yo ya voy con una intención a esa situación. Y eso, al ser previo a la interpretación, modula la interpretación que yo hago.
Claro. Decías entrevista de trabajo porque hay una fórmula sobre la que se habla mucho que dice que para progresar profesionalmente hace falta conocimiento, está claro, ¿no? Habilidad, talento y actitud. ¿Cuánto peso tiene la actitud?
Es lo que más peso tiene. Yo hace muchos años estaba fuera de España y me compré una tarjetita que ponía: la actitud es la que te lleva a la altitud. Es decir, una persona con una actitud abierta, con una voluntad de dejarse sorprender, de aprender, de preguntar, de escuchar, es una persona que va a aprender. Una persona que va con una actitud cerrada, ya lo sé todo, o aquí no hay nada que aprender, o este que me va a enseñar a mí, esa es una persona que no alcanzará demasiada altitud, porque no tiene la actitud. Es decir, la actitud sería la llave que abre la puerta a la altitud, a la competencia. Yo siempre, a ver, lógicamente tú tienes que pedir unos requisitos de aptitud y de capacidad para cualquier trabajo. O sea, tú no vas una persona que diga, oye, tengo una ilusión de operar brutal. O sea, es que déjeme operar, que es que de verdad vengo con una predisposición tremenda. ¿Qué experiencia tiene? Ninguna, pero aprendo sobre la marcha. Pues claro, tampoco haríamos eso, diríamos. No, sí. Claro, hace falta una base. Pero si esa persona tiene esa base y tiene esa disposición, sobre todo humilde, a explorar, a dejarse sorprender, a dejarse asombrar, es espectacular lo que sucede, no solo en lo que puede aprender, sino el mensaje que está mandando a la otra persona. Y además, hay personas que creen todavía que las actitudes son secretas. No, mi actitud es secreta. Salvo que seas un actor, una actriz, tu actitud no es secreta. Tu actitud no solo se va a reflejar en lo que dices, se refleja en el tono que utilizas al decirlo. Se percibe en tus silencios, se percibe en tu mirada, en tus gestos. Tenemos todo un sistema que, aunque opera por vía inconsciente, afecta a nuestra percepción. Un sistema que está valorando la veracidad de lo que transmites. Entonces, esto es fundamental. Entonces, claro, la actitud es una decisión, una elección personal de cada uno, cada día y en cada momento.
Es que como creo que muchas veces nos centramos en el medio plazo para conseguir objetivos, y te pongo un ejemplo que dice esto de, ahora verás mucho por redes sociales, cómo conseguir un cuerpo esbelto en 20 días, cómo aprender a tal en 30 días. También veo a mucha gente un poco cortoplacista a la hora de querer conseguir cosas. Y hace poco leí algo sobre la importancia que tiene visualizarte en el lugar al que quieres llegar. Y te pongo un ejemplo. Pues tú y yo, que visualizo que esta sección le ayude a muchísima gente, y eso me lo creo, y eso tiene algo de influencia en el resultado final.
Pero tiene una influencia brutal. Pero fíjate, no solo lo que tú visualices, sino la intención que tú tengas. Es decir, Tú estás visualizando, estamos visualizando, imagínate antes de entrar aquí, antes de entrar hoy en el programa este viernes, uh-huh. Estamos visualizando entrar en el programa con ilusión, con entusiasmo, con ganas de ayudar a las personas que nos estén escuchando. Entonces ya lo estamos visualizando. Y nuestra intención es ayudar, nuestra intención es que un mensaje que puede ser de utilidad, sobre todo en momentos difíciles de nuestra vida, pues pueda mostrar ese camino, ese sendero, para que alguien encuentre una solución cuando a lo mejor está bloqueado o no sabe muy bien hacia dónde ir. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se sabe, que tiene, por supuesto, una capacidad de impactar. O sea, ya hasta la propia ciencia empieza cada vez a abrirse más a que una persona con su actitud, con su disposición, visualizando y a través de la intención, puede influir a distancia. Esto ya no es una cosa extraña que digamos, uy, qué cosa más rara, esto es un poco yuyu, ¿no? No. Esto es una cosa ya que cada vez se está demostrando con más claridad que es cierto. Y esto es la actitud. Es decir, tú visualizas cómo quieres llegar al programa. Tú visualizas lo que quieres que suceda. Tu intención es ayudar. Tu intención no es brillar, es iluminar. Y naturalmente que eso tiene un impacto. Puede que no nos demos cuenta a nivel consciente, pero a nivel inconsciente, de repente esa persona empieza a sentirse más alegre, más contenta, de repente sí. Empieza a tomar una iniciativa que antes no tomaba, recibe una intuición sorprendente. A lo mejor no lo asocia con lo que hemos comentado, pero sí tiene que ver con lo que hemos comentado.
Claro, porque si la visualización es intangible, pero esto que me decías de la intención ya es tangible y tú a través de la visualización ya tienes una intención, ya estás poniendo cosas sobre la mesa. Pero tengo la sensación, e igual me equivoco, que no sé si nuestra biología hace que ser pesimista o negativo sea más sencillo que ser optimista.
Bueno, en un plano inclinado es más fácil ir hacia abajo que ir hacia arriba, de toda la vida. es más fácil dejarse caer que empezar a subir, claro. Bueno, si eso sabemos que la inercia tiene su peso y hay que combatirla, porque la inercia no nos deja en el sitio donde estamos, nos lleva para abajo en ese plano inclinado. Entonces, por supuesto que todo lo que sea trabajar la actitud, trabajar el carácter, la fuerza del carácter, pide de una disposición, pide de una intención, pide de una actitud. Claro, es más fácil caer en el negativismo, es más fácil caer en el victimismo, es más fácil caer en el pobre de mí, que no hay nada que puedo hacer, que hacerse la pregunta, oye, a lo mejor soy solo una persona, ¿qué puedo hacer en este momento con lo que tengo y en la situación en la que estoy? Claro que es más desafiante, la pregunta es, ¿cómo responde nuestro organismo? Nuestro organismo está claro, y esto hay montones de estudios, está claro que cuando tomamos la posición de una víctima, uno de los sistemas que lo recibe, y no de una forma muy positiva, es el sistema cardiovascular. Mientras que si nosotros tomamos una posición más de creadores de nuestra propia historia, mejora la función cardiovascular, mejoran cuadros incluso metabólicos. Es decir, el propio organismo nos está diciendo, no te angusties tanto por lo que te va a costar. Ilusiónate por hasta dónde te puede llevar.
¿La actitud es hereditaria o solo se aprende?
Las dos cosas. Mira, nosotros tenemos que distinguir el temperamento del carácter. Temperamento es aquello con lo que naces y obviamente tiene una base genética. Y carácter es como tú te haces. Esto lo explicó muy bien el gran José Ortega y Gasset, ¿no? Dijo, no somos un participio, somos un gerundio. No estamos hechos del todo, poco a poco nos vamos haciendo. La parte con la que nacemos, esa es una parte que se llama el temperamento. Y efectivamente, eso puede ser heredado, tanto por mecanismos genéticos como epigenéticos, que son otro tipo de mecanismos. Pero lo que es el carácter, cómo tú te haces, eso tiene mucho que ver con tu actitud, con tu disposición, con la forma en la que tú te visualizas tu vida, visualizas tu futuro, visualizas tu impacto con las personas que están a tu alrededor. Y claro que es absolutamente modificable, tan modificable que el propio cerebro responde a ese trabajo. Hay cambios en la formación, hay formación de nuevos circuitos, hay formación de nuevas neuronas, pero eso es, y sobre todo en un área que se llama el hipocampo, hemos hablado alguna vez aquí del hipocampo,
sí,
que son centros de reinvención, son donde una persona empieza a reinventarse, y esto dura toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso es como todo, vamos a ver, comer es muy seductor, Alberto, porque en España se come muy bien, francamente, y cuesta mucho decirle que no a algunas cosas. Pero cuando uno gestiona lo que come y empieza a verse un poco más delgadito, más fuerte, con más elasticidad, es que se siente mejor. Se siente mejor. No quita el placer extremo de la comida, pero te lleva a comer de una forma más sensata, de una forma más equilibrada, de una forma más natural, porque te das cuenta del beneficio que supone para ti, pues tener el peso adecuado, tener energía suficiente, tener la flexibilidad que tú consideras que podrías tener. Entonces, pasa lo mismo con cualquier aspecto de nuestra vida. O sea, hay cosas que nos van a tentar, nos van a seducir, es fácil caer en ellas. Y ahí es donde nosotros, ejerciendo nuestra voluntad, a veces caeremos, nos volveremos a levantar, poquito a poco vamos ganando terreno. Yo suelo decir que la libertad es una conquista diaria. O sea, no te puedes relajar. Qué ahora, ¿vale la pena? ¿Cómo no va a valer la pena? Hay tanto en juego.
Pero, Mario, y esto creo que puede sorprender a... Bueno, igual no. Igual muchos se ven reflejados en esta pregunta que te hago. ¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Vamos a ver. El patrón respiratorio se contagia. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Entonces, por supuesto que hay actitudes que son actitudes muy pesimistas que son tremendamente contagiosas. ¿Por qué? Imagínate, a ver, yo estoy fascinado, lo sabes, estando aquí con todos vosotros, con las personas que nos escuchan. Imagínate que alguien me dice, uy, Mario, sí, te gustará mucho ir a la COPE. Claro, el estudio es estupendo, pero ¿te has dado cuenta esas sillas que están amontonadas ahí? Ah, pues no me había fijado. Sí, pues fíjate un poco más, ¿eh? Fíjate un poco más. ¿Qué hacen amontonadas? Y empiezo a fijarme en unas sillas amontonadas, no están, pero imagínate que estuvieran.
Sí,
y llega un momento en el que digo, ¿es verdad? ¿Qué desorden hay aquí? Pues no hay ningún desorden.
Claro.
¿Sabes lo que te decía? Entonces, donde tú pones la atención, va tu energía y vas tú. Si alguien te está, es lo que se llama la mentalidad de cizaña. Si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Oye, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención a eso. Y entonces el foco se lleva la energía, se lleva la emoción. Y empiezas a decir, es verdad, qué desastre, no había caído en ello. No. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo en estos cuentos de Asterix y Obelix, donde a la aldea Gala no había manera de que los romanos pudieran con
entrar,
ella.
Pudieran
con ella, de repente se les ocurre un sistema espectacular. Meten a un personaje que es la cizaña y empieza a decirle a Asterix, ¿te has fijado el comentario que ha hecho Obelix de ti? Pero no le preguntes, ya sabes que tiene mal carácter. Y luego se va a Obelix y le dice, oye, la verdad es que ha dicho Asterix que estás un poco gordo, ¿eh? Pero por favor, no digas que te lo he dicho porque me lo ha dicho en secreto. ¿Qué ocurre? Que al final acaba toda la aldea enfrentada hasta que se dan cuenta de que este es un tío de cizaña, de que este es un tío con una actitud que se está contaminando a todos. Y entonces en ese momento deciden mirar la realidad de una forma más amplia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh?
Qué bueno. Oye, alguien que ha tenido una actitud de, creo que muy positiva frente a la vida y pues creo que está bien terminar con esto, porque no te he preguntado sobre el Papa Francisco y estoy seguro que bueno, que igual te apetece decir cómo te ha parecido su actitud frente a la vida y las consecuencias o las acciones que se han dado a cabo gracias a eso. Y no sé si quieres decir algo en general.
Bueno, yo me quedo con el último gesto que tuvo el domingo de resurrección, que yo escuché la misa, yo estaba fuera, escuché la misa por internet, y aunque obviamente él estaba en una silla de ruedas y no podía hacer el discurso, que lo hizo, si no me equivoco, uno de los cardenales, pero sí encontró la fuerza para dar la bendición...
Urbi et Orbi.
Para la indulgencia plenaria. Y que al día siguiente se muriera, yo dije, ¿de dónde ha sacado este ser humano la fuerza para justo el día antes de morirse poder tener ese gesto con una audiencia que estaba ahí deseando conectar con él de alguna manera? Entonces, a mí me parece personalmente un gesto absolutamente admirable.
Qué bueno. Qué ganas tenía de volver a hablar contigo. Eso de que la actitud se pega, yo cada vez que estoy contigo salgo más contento.
Sí, pero perdona que hoy tengo la voz un poco cascada porque llevo dos días que no paro de hablar y la voz me está diciendo... Descansa, Mario, descansa.
¿Cuándo terminas la gira? Todavía te queda mucho de hazlo.
Me voy ahora al aeropuerto.
Joder, macho, te vas a Hispanoamérica y América ahora, ¿no?
Sí, me voy a Colombia y después me voy a Argentina.
Madre mía.
Estoy en la feria del libro allí en Colombia, en Bogotá y en Buenos Aires. No me hace mucha ilusión. Países hermanos, gente cariñosa, el mundo de los libros me fascina. No tengo ninguna queja.
Pues nos vemos a la vuelta, amigo. Claro, un abrazo fuerte, Mario.
Un abrazo, adiós.
Cuando la noche se oscura y los candiles no alumbren, cuando mis ojos se nublen y los amigos no estén, cuando la lluvia me empape y las puertas se me cierren y las nieves de diciembre cubrando en blanco mi cielo. Cuando me duela la vida y hasta el tiempo me condene, cuando el corazón se llene de los recuerdos de ayer, cuando la ilusión se muera y se abran las heridas y no encuentro otra salida, tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer. Solo tú tienes la llave de mi vida, el que cure y alivie mis heridas. Tú serás mi amanecer, tú serás mi amanecer, el que llena de alegría cada hora, el que llega, me mira y me enamora. Tú serás mi amanecer.
Si está pensando en qué ver este fin de semana, no se preocupe. Jerónimo José Martín ya ha hecho el trabajo duro por nosotros, viendo horas de cine y series, para traernos lo mejor, bueno, y también lo peor. ¿Verdad, Alberto?
Sí, porque vamos a repasar lo mejor y lo peor de los estrenos y a partir de este fenómeno mundial, como es la muerte de un papa. Claro, hay muchísima gente comprando libros, volviendo a ver películas sobre cónclaves, sobre papas, sobre el Vaticano. Y vamos a repasar un poquito la lista de los mejores. Pero, hombre, antes estaría bien que Tony me diese algún consejo, ¿verdad, Tony?
Hombre, y menudo consejo que traigo.
Sí, sí, porque además, ya te digo, ya estoy en casa, tengo mis cremas de Lico Cosmeti. ¡Hombre! Y la verdad que sí, ya me la eché anoche para dormir. Me he levantado hasta mañana mucho mejor.
Hombre, es que si tienes levantado mejor. Es que tú sabes que Lico Cosmetic es ingeniería pura, pero también es tratamiento y cuidar. Y lo que es también, no sé si ingeniería o qué, esas arruguitas que tienes en el surco nasogeniano, que todo el mundo cuando se las ve dice, pero a mí también me van a salir. Sí, a ti también, pero puedes hacer una cosa, hazte con Lico, sí, que ha desarrollado un serum específico fácil de aplicar. Se llama Feel Rolón. Reduce esas arruguitas hasta un 27% en solo 30 días. Lico además combina ingredientes de alta eficacia como ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular y que penetra en las capas más profundas y así hidrata y rellena desde el interior, algo muy importante y que no dejemos pasar. Y también tiene extracto de alga roja hidratante. Así que, amigo, amiga, si te preocupan las arrugas, confía en Lico Cosmetic y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales. Y ahora, atención, 15% de descuento por el Día de la Madre y una vela de regalo. Esto en pedidos de más de 60 euros. ¿Y dónde? En licocosmetics.com. Así que, niños, niñas, que os está esperando vuestra madre y el Feel Rolón de Lico.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pechuga entera de pollo a 5,75 euros el kilo hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
No sé qué regalarle a mi madre por el Día de la Madre, es que tiene de todo.
¿Y el cupón extra Día de la Madre de la 11? Que son 17 millones.
Ya. Es verdad, 17 millones no tiene. No lo había pensado.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jerónimo José Martín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No
presente, sabes. Que se diría antes, ¿no? Presente.
Sí, o sea, es la alegría que me he llevado viendo los estrenos que me propones.
Porque, bueno, son muy interesantes.
Yo no era muy de Ben Affleck, porque me parece que tiene un poco la misma cara en todas las películas.
Sí,
pero,
sí,
sí. Pero El Contable me apasiona. Y enterarme que hay un Contable 2...
Es mejor que la primera...
Que es mejor que la primera.
Hombre, espérate. Ahí te quiero ver yo.
Ahora me cuentas porque tienes a una buena amiga contigo en el estudio.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, muy buena se llama
Ángeles Almacellas. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal tu viaje y tu retorno?
Bueno, un poquito cansado, pero también trabajar en Roma debería estar prohibido porque al final no sale de trabajar.
Y además, Alberto, haber hecho un gran trabajo.
Claro. Bueno, te lo agradezco de corazón. Ángeles, tú eres crítica de Cinemanet, además profesora de antropología. Pongo lo de crítica por delante porque esta es una sección de cine.
Sí.
No por el peso que te da cada uno en tu vida, que eso tú me lo dices. Pero solemos hacer una cosa, que es repasar los estrenos, que sé que no te los has tenido por qué ver, no sé si los has visto o no.
Bueno,
pero
bueno, es que ha hecho una cosa muy meritoria, que es hacer un curso sobre cine, lo lleva 105 años, en la Universidad Politécnica, atento,
¿sí?
Con ingenieros, bueno, dando un crédito. Que claro, nos ha hecho trabajar algunos esta semana bastante duro. Sobre la visión del director.
Claro, eso te iba a decir. El curso entonces sobre la visión de un director. Interesante, Ángeles. Me gusta.
Es interesante porque además, como tú sabes bien que me han dicho que eres un gran cinéfilo, el director ha sido en ciertas épocas, el gran olvidado.
Y ahora no, ahora ya
ahora
es,
no, ahora
es
ahora ya
todo
se,
es el director.
Se reconoce... Bueno,
Yo te tengo que decir que gracias a Jero he vuelto a las salas de cine, que es una cosa claro. que a mí me gusta. Es verdad que en casa uno está muy cómodo, ¿eh? En el sofá.
Hombre.
Pero hay algo que proporciona el cine que no te lo da la casa, que es el ambiente, el plan.
Verlo con gente.
Yo te diré lo que es el misterio.
Claro. Fíjate, tú ten cuidado, que es antropóloga. Te digo para que no tires por ahí esa línea, que se nos sube a la parra y empieza a hablar del misterio en sí.
Es que
hay
una cosa, Ángel Jero, que paseando por Roma me paro en una librería, en el escaparate, y digo, chiquillo, si solo hay libros de la Iglesia, del Papa, del Cónclave, del Vaticano. Y claro, se ha subido mucho el interés.
Hombre,
por el entretenimiento duda, que tiene que duda. Ver a raíz de este fenómeno, ¿no? De la muerte del Papa Francisco. Y se nos ha ocurrido que entre nosotros tres, bueno, sobre todo vosotros dos, me digáis cuáles son las mejores, cuáles son los fallos en algunas, pero también queremos saber cuáles son los estrenos, así que Jero, si te apetece, lidera tú.
Vamos, lideramos con el... ¿Con cuál vamos a ir? Con el Contable 2.
Es un prófugo adiestrado por contables de la mafia. Sus clientes son cárteles de la droga, blanqueadores de capital. Necesito su ayuda. ¿Va a ayudarme o no?
Haré lo que tenga que hacer.
Bueno, tiene la misma cara que siempre, pero en este caso, como su personaje tiene síndrome de Asperger, o sea, está en el espectro autista, le va fenomenal el careto habitual de Ben Affleck. Porque, ¿sabes? Hace gracia. O sea, aquí está muy bien y además va su hermano, que es John Benthal, que es un bestia de mucho cuidado, y tienen que ayudar a una gerifalte del tesoro y tal para intentar destruir una organización de trata de niños y mujeres. O sea, en ese sentido es un poco cercana a Sound of Freedom. Es dura, es violenta y tal, muy divertida porque le han metido un toque de humor estupendo, muy bien los tiroteos, a veces un poquito mal hablada, pero no demasiado. Nunca pierde un tono para un público muy amplio. Y en ese sentido está tocando temas de gran interés. Hay por ahí una asesina que la interpreta Daniela Pineda y él está muy bien y es muy bueno el director, que es Gavin O'Connor, que ya hizo la anterior, hizo Cuestión de Honor. Está teniendo un gran éxito de taquilla en Estados Unidos. Yo creo que aquí también va a funcionar muy bien y es una buena película de acción, un thriller estupendo, El Contable 2.
Aquí le ponemos nota a las cosas, Ángeles, con Jeros. Es nuestra unidad de medida, entonces.
Siete Jeros.
Sí,
estoy generoso hoy que está aquí María Ángeles.
Vale.
Bueno, vamos con otro thriller, este es de catástrofes. Pánico en el tren bala.
Reúnan 100.000 millones de yenes de toda la población de Japón.
No responder a las peticiones de un terrorista.
¿Y van a abandonar a los pasajeros?
No pare el tren.
¡Es muy peligroso!
Los daños causados serían atroces.
Tú viste seguramente Speed. ¿Tú has visto Speed?
No,
pues es buena. Jean de Bont, Keanu Reeves, Sandra Bullock, un autobús que no puede bajar de velocidad porque si no explota. Pues
claro,
se basa en una película.
Sí,
¿te acuerdas,
sí,
no?
Sí,
pues claro, se basa en una película japonesa de 1975 titulada El Tren Bala. Y ahora han hecho un remake que se llama Pánico en el Tren Bala. Un tipo muy bueno que se llama Shinji Higuchi, que ha sido animador y técnico de efectos visuales antes. Muy setentera, o sea, con un reparto muy amplio, muchos personajes, ritmo sincopado, muchos efectos también no digitales que se agradecen, y luego nuevos temas, porque va a un colegio, todos los problemas, digamos, de afectividades, de autoestima y cosas de estas, los chavales, que enriquecen mucho la trama. Se alarga un poco a 134, pero es otra buena película de género que esta vez se ha estrenado directamente en Netflix. Y le doy un 7 también, porque como película de género, Pánico en el Tren Bala es estupenda. Vale.
Tenemos un minuto para la última.
Pues mira, un musical teatral que me ha encantado, que está filmado y que se titula Bernadette de Lourdes.
Yo ya sobre los musicales ya sabes que me
te echan para atrás, ¿verdad? Este es además teatral. Y lo han filmado como hizo en Hamilton Lin-Manuel Miranda, que se estrenó en Disney Plus directamente con la filmación teatral. Tiene una fuerza impresionante, pues son las apariciones de Lourdes en 1858, contada en clave musical por unos tipos que ya habían triunfado con Robin Hood y los Tres Mosqueteros. Han tenido 400.000 espectadores en Francia, ya se está haciendo también en teatros de Italia y de Estados Unidos, y aquí se ha estrenado en cines. Es otro nuevo concepto para que la gente vaya al cine, porque claro, escuchar el musical, ya estás escuchando aquí a Eima, que es una chica que ganó uno de estos concursos musicales, La Voz Kids, en el 2015, y que canta que te mueres. Uh-huh. Es un producto sensacional que me gusta mucho y que desde el punto de vista dramático es lo que enriquece una semana donde también hay una buena película de Costa Gabras, que es un veterano de 92 años, sobre los cuidados paliativos. Claro, ya él también está cerca de la muerte y es una buena reflexión, discutible en algún punto, pero son las dos propuestas dramáticas más interesantes de la semana.
Vale. Lo que es discutible, Ángeles, vamos a empezar con polémica, ¿vale? Porque yo sé que No, sé la opinión que tiene Jero de la factura cinematográfica de Cónclave, un poco sí de lo que le pareció después de verla. Pero ¿por qué no me haces tú, no sé si un resumen o qué te ha parecido la peli Cónclave, que creo que es la última que ha salido y la más conocida, ¿no?
Si
que ahora
te
mismo
parece,
están las teles en casa.
Vamos a poner el tráiler, que nos va a servir.
El papa ha muerto.
Dicen que fue un infarto, pero
corren demasiados rumores.
Es un cónclave, no una guerra.
Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando.
Un poquito dramatizado, ¿no, Ángeles?
Sí, vamos a ver. Mira, Cónclave te puedo decir que es una de las películas últimas que a mí más me ha gustado.
A mí me gustó mucho, ¿eh? La factura cinematográfica me pareció...
Maravillosa.
O sea, la imagen, todo, la tensión.
Y los actores extraordinarios. Y si recuerdas esa primera secuencia, cuando la cámara va siguiendo la nuca del monseñor... te atrapa porque te da toda la sensación de que vas a ver un documental, pero no es un documental. Es una historia de ficción y que en el contenido carece de autenticidad.
Sí, lo hemos hablado mucho porque digo, hay detalles, por ejemplo, el color de los... que son muy superficiales. Pero hay un asunto que ha salido recientemente y que es muy importante, no voy a desvelar más, pero un cardenal in pectore no puede participar en un cónclave si el Papa no ha hecho público antes de su muerte que exista. No digo más. Ese es un cuestionamiento al argumento desde el punto de vista narrativo. Pero luego yo creo que de fondo, ¿verdad, María Ángeles? Tiene una pega que tienen muchas producciones, no solo sobre los papas y los cónclaves, sino en general sobre la Iglesia Católica, ¿no?
Es que... Para hacer una obra teatral, literaria o cinematográfica sobre el cristianismo, hay que conocer el cristianismo en sus líneas principales, esenciales. Entonces, ¿quién es el gran ausente en la novela y en la película Cónclave? El Espíritu Santo. ¿Quién es el actor principal en un cónclave de verdad? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la actividad principal en un cónclave? La oración... para ser sensible a las sugerencias del espíritu. ¿Hay oración en cónclave en la película? No.
Un poquito Ralph Fiennes, que me parece el personaje más interesante.
Sí.
Porque es un tipo que tiene fe, pero a la vez duda y en cierto modo reza para tener la luz suficiente como para que no se le vaya de las manos el cónclave.
Sí, pero casi es un planteamiento formal y personal,
no de
los monseñores como tal. Y luego hay una serie de rasgos que no voy a tampoco a desvelar para no hacer spoiler a los que lo vean con entusiasmo, como es, pues, por ejemplo, quien pierde la fe en la Iglesia. Quien pierde la fe en la Iglesia se separa del credo, y si se separa del credo, se separa de la Iglesia. ¿Cabe eso en un monseñor, en un cardenal?
Claro.
Es imposible. O sea, es un matiz, pero que hay que explicarlo. Porque una cosa es que no te guste algo, que estés en desacuerdo con algo. Y otra cosa es perder la fe en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, constituida por hombres, pero es el cuerpo místico del Señor. Por tanto, si pierdes la fe en la Iglesia, te separas de Cristo.
Vuelvo, Ángeles, a lo de la... Es que me encantan los comentarios que... Porque quien haya visto la película se puede ir acordando de escenas. Esto que decías de la oración, es verdad, es que no recuerdo ni una sola escena en la que estuviesen orando. Pero tenemos el tiempo justo y quiero hablar de más pelis. Por ejemplo, yo no he visto Habemus Papam.
Está divertida, vamos a ponerla.
Necesitamos una solución rápida, por eso le elegimos a usted. Porque es usted el mejor. Dios, qué tortura. Me lo dice todo el mundo. Oiga, ¿tiene problemas con la fe?
¿Y de ese problema ha hablado usted con alguien?
No, con nadie.
¿Y a qué se dedica?
¿Qué hago?
Sí.
¿Dices divertida porque es humor?
Bueno, es de Nanni Moretti y se imagina un cónclave en el que el elegido le entra un ataque de pánico y entonces él acepta, pero es incapaz de salir al balcón, con lo cual no lo pueden hacer público. ¿Y qué hacen los cardenales? Llamar a Nanni Moretti, que es el personaje, que es un psiquiatra ateo. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de la otra, aquí sí que rezan, son más humanos, quizás son un poco superficiales los personajes, pero es divertida porque... Dices, bueno, ¿y qué pasaría? Pues claro, el peso que te cae encima, hay una anécdota famosa de San Pío X, cuando es elegido, el jefe de los cardenales tarda en decidir, está en la capilla y se acerca y dice, Santo Padre, está en la voluntad del Espíritu Santo. Dice, vale, se levanta, acepta y lo primero que hace es nombrarle a ese
secretario de Estado. Y le va a buscar a la capilla y le dice, tío, ahora es también cosa del Espíritu Santo lo tuyo. O sea, que acéptame rápido, no como yo.
Bueno, y hay, a propósito de esto, hay un detalle que no sé si es muy conocido, que cuando un papa ya ha aceptado y lo tienen que revestir, la sala donde es revestido se llama la sala de las lágrimas.
Sí, porque es claro, donde él es consciente por primera vez de lo que le ha caído encima, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido, desde su punto de vista, es muy inquieto Nanni Moretti, comunista en teoría y tal, pero es bastante inquieto. O sea, le pasa como a Pasolini, que está siempre preocupado de las cosas de la Iglesia, de qué dice el Papa, qué no dice.
La que es una utopía. Bueno, utopía, no, una distopía, es la de los dos papas. Yo no la había visto y a raíz de todo esto me la puse. Sí. Lo voy a ver. Y es que luego, estuve hablando con Javier Martínez Brocal, que sabéis que es periodista y que ha escrito muchos libros sobre el Papa, y me decía, Alberto, es completamente falso todo lo que hay en la película. Todo lo que hay en la película. Sí. Lo que pasa es que están tan bien caracterizados los dos actores, uno con Benedicto y otro con Francisco, que es que claro, que hace que al principio digas tú, uy, pues...
Bueno, tiene también esta mirada humana, que digo yo, de Nanni Moretti. O sea, por lo menos te atrae, se ve que es más partidario de Francisco que de Benedicto, y se olvida también de que, como ha reconocido el propio Francisco en un libro con Martínez Brocal, él pidió los votos para Benedicto XVI en el conclave que salió elegido, ¿no?
A mí, de todas maneras, los dos papas me llegó a indignar, porque me pareció que el pobre Papa Benedicto...
Bueno, por supuesto.
Quedaba absolutamente como un viejo gruñón, pero, pero es verdad que, aparte del cine, se le había hecho muy mala propaganda al cardenal Ratzinger. Pero cuando justamente los que teníamos una idea, yo me cuento, un poco así puesta, entre colgada con pinzas, en cuanto lo vimos más de cerca como papa, dijimos, ¿en qué estaba yo pensando cuando creí lo que decían sus detractores? Si es un santo varón. Entonces,
es que Benedicto, claro, al ser... entiendo yo que lo primero, y digo en la psique social, el ser alemán y después que tiene... Claro. Es verdad que el rictus de Ratzinger no era el de una persona...
Sí, un tío serio.
Completamente, exacto, un tío serio, ¿no?
Alemán, y luego, bueno, que además ha presidido el ex santo oficio, como dicen siempre la Congregación para la Doctrina de la Fe, un tío inteligentísimo. ¿Sabes lo que nos pasó aquí con él? La gente joven de nuestros equipos se llevó una cierta decepción cuando salió Benedicto XVI, porque era un teólogo y tal. Querían a alguien joven, divertido, como Juan Pablo II y tal. Claro. Y luego, claro, llegó la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia y fue más gente que con Juan Pablo II. O sea, porque ahí es donde te digo lo del Espíritu Santo estaba bien traído.
Claro.
Porque es que, claro, detrás está y la gracia de Dios ayudándole a un papa y a otro, y siempre acaba saliendo el que quiere Dios, ¿eh? Con la libertad humana, a veces es difícil comprender la divina, pero... Esto es muy importante, es un factor importante.
De todas maneras, en el ámbito del cine, a mí me parece que es esencial que distingamos entre película documental y película de ficción. E incluso dentro de la película documental me cabría la película que, sin ser ficción, no pone de protagonista al mismo personaje... de actor, más que de actor, sino que es representado por otro, pero tiene el valor de un documental porque es totalmente veraz.
Sí, la de Wim Wenders a ti es la que más me gusta, y a mí también.
A mí es la que más me gusta.
El documental de Wim Wenders es magnífico.
Mira,
sobre
el Papa Francisco. Os iba a decir que tengo exactamente 2 minutos y medio para que me hagáis un top 3 de lo mejor que lo que más os haya gustado, ya no solo del Papa Francisco, sino de la Iglesia, el Vaticano, el conclave, todo esto.
Bueno. Hombre,
igual,
a mí me
igual
gusta...
no lo pongo difícil, pero no, hombre, intentadlo.
A mí me gusta mucho el documental. De Francisco, la película que más me gusta es la de Wim Wenders, que es uno de los grandes directores de la historia y que es honestísima, toca unos temas interesantísimos y me parece la mejor película que se ha hecho sobre el Papa Jorge Bergoglio. Y me gusta a mí mucho también la miniserie Carol sobre Juan Pablo II, que está hecha... con coproducción con Polonia y está muy bien hecha. Es de las cosas mejores que se han hecho. Pero, en fin, la del Papa Francisco de Wim Wenders está muy bien. Se llama Un hombre de palabra, por cierto.
Y Ángeles, que tengo...
Y yo te hago el 1, 2, 3, pero solo con el Papa Francisco. El 1 sería el Papa Francisco, un hombre de palabra, la película de Wim Wenders. El segundo le pondría Francisco, el padre Jorge, de Beda do Campo Feijó, que fue premio Bravo en España en el 2016, creo recordar. Y finalmente hay una que me gusta mucho, que es la de Gianfranco Rossi, In Viaggio, viajando con el Papa Francisco.
Muy buena también.
Porque es un documental sobre los viajes del Papa. Así que te echo el 1-2-3.
Qué
y
bueno.
No me preguntes otra vez.
Ángeles, lo que sí te voy a invitar más veces a que vengas a comentar cine con nosotros, ¿no? ¿O qué?
Siempre que quieras.
Porque okay, bueno, ella se apunta a bombardeo. Además, luego me encarga cosas a mí también, sí, y me hace trabajar.
Luego me vengo, él me pide, ¿vendrías? Y yo le digo, sí, claro, ¿cómo no? Jero, no, por
me
cierto.
Me debes una. Como
oye,
la mafia.
Jero Ángeles, que nada, que un rato fantástico, me encantaría que fuesen horas. Lo que pasa es que ya sabéis cómo funciona esto de la radio.
Sí, sí.
Que os abrazo en la distancia a los dos y ya os digo que me ha parecido el Contable 2. ¿Eh? Que
muy
me
bien,
la
veré.
Gran abrazo también para ti, Alberto.
Un abrazo, Ángeles, chao.
Y el silencio, y los hombres, y las mujeres conmigo.
Bueno, y ahora simplemente me tiene que dar un momento, ya me conoce, que me organice un poquito los papeles para que le hable un poco de la actualidad del día aquí en España y en Roma, porque conectaremos con Fernando de Haro, que ya ha llegado también, junto a Carlos Herrera, a territorio romano. Deme solo un momento, por favor, se lo pido, que vuelvo enseguida.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Despedimos al Papa Francisco y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca.
¿Y qué vas a hacer?
Pues bajar al bar y tomarme un Colacao.
Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Nene? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE.